Yo he llegado a la conclusión, después de tantos años de estar dedicado a este tema, que lo importante de la ética no son los códigos, es justamente esa pulsión, ese impulso constante a ser mejor.
Desde la Fundación Gabo, esto es el Consultorio Ético en Podcast con Yolanda Ruiz. En este podcast habrá preguntas enviadas desde toda Iberoamérica. Abordaremos debates clásicos y debates nuevos, y sobre todo acompañaremos a los periodistas en la búsqueda de respuestas frente a los retos y dilemas que enfrentamos a la hora de contar historias. Todo esto siempre con la ética como guía. Bienvenidos, pónganse cómodos en el consultorio. Para comenzar con el episodio de hoy, tenemos una consulta de Armando Altuve, desde Caracas, Venezuela. Armando dice: en plena era digital y de redes sociales, ¿cree que en los medios digitales deba aún existir esa discusión entre el tubazo, como le decimos en mi país, a la primicia? En mi redacción existen aún presiones por publicar primero, cuando en el equipo se cree que es mejor publicar una nota bien reportada que dejarnos seducir por la exclusiva. He oído de experiencias muy complejas donde este lineamiento de publicar primero es una exigencia del medio y pone a los periodistas en un dilema, porque puede estar en juego su firma y la veracidad de un trabajo que, a fin de cuentas, no alcanza los niveles adecuados. ¿Vale la pena realmente preocuparse por la primicia? ¿Sería una discusión estéril en un tiempo de más inmediatez? Yolanda lo analiza.
El principio ético desde siempre, y más ahora en los tiempos de redes sociales, es que el periodista debe hacer el trabajo con calidad y responsabilidad. Por eso, cada pieza publicada debe estar verificada y confirmada más allá de la rapidez. Si eso significa demorarse en publicar, que así sea. Por supuesto que en el día a día del oficio la exigencia es publicar bien y primero. Pero si se debe elegir entre velocidad y calidad, la ética siempre elige la calidad. Ahora bien, si hay algo que ha traído la era digital es la simultaneidad en la circulación de información, dado que muchas de las fuentes publican directamente las noticias desde sus cuentas personales o corporativas. Los hechos circulan además de manera inmediata porque los ciudadanos también comparten información. De ahí que más que la rapidez, lo clave hoy es la calidad que un periodismo profesional y responsable le puede aportar a la información. Aquí es donde se vuelven claves el contexto, el contraste de fuentes, la verificación. También es bueno entender que existen varios tipos de primicias. Destaco, por ejemplo, quien informa primero sobre algo que a la larga todos los medios o periodistas van a reportar, o el que informa sobre algo que los demás no tienen en el radar, incluso sobre hechos conocidos. En este caso, no se trata tampoco de rapidez, sino de calidad. Ahí es donde están los grandes reportajes, las investigaciones, las buenas crónicas. No importa si es un hecho conocido o que se publica por primera vez. La verdadera primicia es hacer buen periodismo.
La segunda consulta de esta semana nos la envía desde Antigua, Guatemala, Carlos Morales. Carlos nos cuenta lo siguiente y plantea varios interrogantes. En una entidad del Estado, para facilitar la relación con los periodistas, un comunicador decidió crear un chat de WhatsApp. Se agregaron 129 periodistas. Luego, el comunicador fue sustituido por otro, quien no consideró viable ese mecanismo y prefirió atender los requerimientos de otros periodistas de manera directa y personal. Un grupo de integrantes del chat se dan a la tarea de insistir en que el comunicador se agregue al chat, utilizando expresiones como que es su obligación, es parte de su trabajo, nos tiene abandonados. La cuestión aquí ¿es papel de la prensa exigir que las fuentes actúen al gusto de los reporteros? ¿Cómo debe ser realmente el trato periodístico con las fuentes en el contexto de esta situación? Esto dice Yolanda.
El papel de la prensa es buscar información fiable, y si esa información es de interés público, las fuentes la deben suministrar mucho más si se trata de fuentes estatales que responden a los ciudadanos. ¿Cuál es el mejor medio para suministrar esa información? Pues ese es otro tema. En la era digital, el recurso de la comunicación vía mail y chat ha ido ganando cada vez más terreno con sus bondades y sus dificultades. Hoy se pueden tener en tiempo real fotografías, videos, declaraciones, documentos que en otros tiempos costaba mucho trabajo conseguir. Eso sirve en términos de registro. Por eso el recurso de los grupos de periodistas para divulgar contenidos por parte de las fuentes se han hecho populares. El peligro está en que las fuentes han convertido esos mecanismos en una fórmula para evadir respuestas que le deben a la sociedad. Al entregar de manera unilateral solamente el pedazo de información que quieren destacar, dejan a los periodistas sin posibilidad de contrapregunta o indagación. Muchas fuentes han optado incluso por cancelar las ruedas de prensa y hasta las entrevistas, porque prefieren suministrar declaraciones editadas o piezas de audio o video que no responden o evaden los cuestionamientos de la prensa. Los periodistas que publican esa información sin ir más allá se convierten al final en extensiones de las oficinas de prensa. El trabajo se hace más sencillo, por supuesto, pero también se corre el riesgo de que se vuelva intrascendente. El periodista debe poder preguntar, indagar, investigar, dudar de la información que le dan, ir más allá, no tragar entero. Muchos de los chats colectivos ni siquiera permiten hacer preguntas porque con frecuencia solamente el administrador puede publicar contenidos. Ese es un riesgo para el periodismo de calidad. El problema no está entonces en si hay un chat colectivo o uno individual. El verdadero reto ético es hacer periodismo y eso pasa por buscar la verdad más allá de lo que una fuente quiere contar. Siempre debemos preguntarnos por aquello que no se quiere contar. En ese sentido, la relación con los jefes de prensa debe estar en el límite profesional entre tener una cercanía que permita acceder a la información que se requiera, pero con la distancia suficiente para garantizar que se puede y se debe buscar más de lo que esas fuentes nos dan. En una consulta del año 2016, en la que el maestro Javier Darío Restrepo respondía sobre lo que se debía hacer frente a los boletines que llegaban de una oficina de prensa, él recordaba que el papel del periodista no puede ser el de simple copista o reproductor de boletines. Señalaba la importancia de aportar otros datos de contexto, antecedentes, proyecciones, comentarios de especialistas o de protagonistas directos o indirectos de los hechos. Esto, digo yo, sigue siendo válido frente a la información que llega por un grupo de WhatsApp.
Ingresa a nuestro consultorio ético en www.fundaciongao.org y encuentra un análisis en texto de las principales preocupaciones éticas de Iberoamérica que preparó Mónica González. Mónica es periodista, chilena, maestra y miembro del Consejo Rector de la Fundación Gao. Recuerda, cada mes encontrarás un nuevo análisis de Mónica González en www.fundaciongao.org.
La última consulta de esta semana llega por cuenta de Samantha Páez, desde Puebla, México. Samantha dice: recientemente he visto la proliferación de personas que en redes sociales se autonombran reporteras y que difunden únicamente reportes ciudadanos, ya sea sobre la falta de servicios, congestionamientos viales, accidentes, delitos, inconformidades de la ciudadanía. Me pregunto si es ético que se autonombren periodistas y si lo que hacen se puede llamar periodismo, aunque no dudo que la información tenga utilidad, pero no hay verificación de los datos o contexto. Yolanda Ruiz responde:
no todo ciudadano que publica contenidos en redes sociales es periodista. El periodismo, para hacerlo, debe cumplir con unos requisitos básicos de calidad. Se confirma la información antes de publicar, se contrastan fuentes, se da contexto preciso sobre cómo, cuándo, dónde y en qué circunstancias se producen los hechos y, sobre todo, se tiene como único interés el servicio público a la sociedad. En ese sentido, lo que debemos preguntarnos es si un ciudadano que se declara periodista cumple con los requisitos de calidad en su información para poder usar el título de periodista. Si no es así, no es ético que use ese título. Es claro que no todo lo que circula en Internet es periodismo, aunque algunos contenidos efectivamente pueden ser valiosos. Hay propaganda, hay publicidad, hay chismes, también hay historias que pueden ser reales, falsas o medias verdades. Pero el periodismo, para ser considerado como tal, debe tener detrás un trabajo profesional que garantice la calidad de lo que se publica. Por eso es tan importante que los periodistas nos apeguemos a los principios de la ética y la responsabilidad en el trabajo. Nuestro deber, por principio, es suministrar información confiable y responsable. Eso no significa que se deba despreciar el contenido de los ciudadanos en las redes. Al contrario, ese material es una inmensa fuente de información que nos pone en contacto inmediato con múltiples realidades. Los ciudadanos que están en los lugares de la noticia aportan mucho, pero como hemos dicho en otras oportunidades, en un trabajo serio de periodismo, cada información debe ser sometida a verificación. No todos los ciudadanos que dan información son periodistas, pero no debemos despreciar de plano lo que aportan los contenidos que comparten los ciudadanos.
El consultorio ético es un espacio en línea creado por la Fundación Gao en el año 2000, que brinda orientación a periodistas, reporteros, editores, profesores y estudiantes de periodismo en Iberoamérica. Este es un proyecto de la Fundación Gao en alianza con los grupos Sura y Bancolombia con sus filiales en América Latina. 2000 preguntas han sido respondidas para reflexionar de manera abierta sobre los valores del periodismo y sobre los dilemas éticos a la hora de investigar, contar, distribuir y crear historias. Porque como decía Gabriel García Márquez, la ética no es una condición ocasional, sino que debe acompañar siempre al periodismo, como el zumbido al moscardón. Coordinación editorial, Fundación Gao. Producción, Cartagena Federal.